PRNoticias.com y Onda CRO presentan TexPress.
En CaixaBank sabemos que existe una fórmula para ser el banco del año en España.
La confianza de 14 millones de clientes, más una red que supera las 5.000 oficinas, más la mejor plataforma de banca digital, más la profesionalidad de 32.000 empleados.
CaixaBank, elegido banco del año en España 2016 por The Banker.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Yo soy César Salsa y esto es TechPress, el podcast de tecnología de PerNoticias.com, a ese al que tú siempre le das likes y dejas comentarios a través de iVoox, de Spreaker y también de iTunes. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante, como has leído en el titular de este podcast. No adelanto nada más, comenzamos.
Es Tendencia.
Los eSports, o juegos electrónicos, ya tienen cierto tiempo sonando, pero la verdad es que en los últimos meses han terminado de dar el salto al recibir el apoyo de grandes marcas e incluso de un espaldarazo también de Telefónica, por ejemplo, que ha decidido firmar un acuerdo con una de las mayores empresas independientes de competencias deportivas electrónicas. A propósito de esto, yo tenía ganas un poco de enterarme de una vez por todas qué son los eSports. Por eso este podcast de hoy vamos a dedicarlo un poco a estar hablando con algunos expertos y también con jugadores españoles conocidos de esta temática. EA Sports. It's in the game. Bueno, ahora es que uno escucha esa música y ya entra como en ambiente, ¿no? Y yo no entro en ambiente solo porque estoy con Fernando Cantillo, que bueno, ya saben que es el fichaje de la temporada de Ver Noticias y de este TechPress, arroba Fercatodic, y tu momento geek, que ya está con nosotros.
Muchas gracias, mister. Aquí estamos, para darlo todo.
Muy bien, pues vamos a darlo todo y sobre todo vamos a competir mucho, porque, como les decía antes, yo quiero enterarme un poco bien de qué es esto de los eSports y por qué, por ejemplo, todas las operadoras de nuestro país están apostando tan fuerte por este segmento. Así que si tú tampoco sabes muy bien qué son los eSports, te recomiendo que continúes escuchándonos, porque vamos a hablar ahora con Jorge Muñoz Calero. Él es Business Development Manager de ESL Spain, para que nos va a explicar un poco también de qué va todo esto de los eSports y sobre todo porque ellos han sido los que han cerrado el acuerdo recientemente con Telefónica. Bienvenido a TechPress, Jorge.
Muchas gracias, César.
Encantado. Bueno, gracias por estar con nosotros y por reservarnos este momento. Sé que estáis ahí de reuniones, de videojuegos, de competencias, pero bueno, haznos un paréntesis así y un breve resumen para que Fernando y yo tengamos más claro qué es esto de los eSports y ya de ahí en adelante hacerte preguntas un poquito con más profundidad.
Muy bien, pues os cuento un poco. Los eSports, estamos hablando del nuevo deporte, del gran nuevo deporte de masas, ¿no? Es el único deporte que ha nacido en digital, en 100% digital. Pero por hacer una analogía con el deporte tradicional, comparte absolutamente todos los valores y todos los principios que conlleva cualquier otro deporte, ¿no? Como es la competitividad, el esfuerzo, el entrenamiento, el juego en equipo y otra serie de valores. Los eSports nacieron de una manera orgánica. En concreto, no hay una fecha que determine el nacimiento. Se tiene su origen principalmente en los cibercafés, ¿no?
Sí.
En los,
sí, yo me acuerdo de esa época, ¿eh? En la que yo de repente iba a un cibercafé y veía un montón de gente que yo decía, ay, qué frikis son, pero ahora lo entiendo.
Ya entonces se organizaban
competiciones muy, muy, muy locales, ¿no? O sea, es decir, cada cibercafé ya comenzaba a la gente que habitualmente a consumir, ¿no? Y a jugar en red con otras personas, pues comenzaban ya a competir unos contra otros por premios, ¿no? Por valor de premios.
Yo recuerdo,
principalmente económicos o con otra serie de dotaciones.
Yo recuerdo sobre todo, más que los cibercafés, yo recuerdo esas salas, lo que eran una especie de locutorios donde solo íbamos al ordenador y claro, yo me sentía ahí solito porque estaban todos jugando en red.
Menos tú.
¿Qué es lo que tú dices? Sí,
escucho muy bajo.
Me oye bajo
a nuestro otro invitado.
Ahora lo vas a escuchar mejor. Te decíamos que justamente una de las cosas que a Fernando le llamaba la atención justamente es que tú te sentabas en un locutorio, todo el mundo estaba jugando, pero tú eras el único que estabas ahí trabajando o estudiando, ¿no?
Efectivamente. ¿Me oye mejor ahora?
Creo que no. Bueno, ahora mientras solucionamos eso, yo te hago otra pregunta que teníamos aquí muy pendiente, y es que ¿cuándo podemos decir que comenzaron estos juegos en España? Hay una fecha así un poco que se tenga como de parangón, ¿no?
Hombre, en principio nosotros como compañía llevamos desde los inicios dentro de este mercado, y la compañía se fundó en el año 2000, para que te das una idea. Se fundó en Alemania. Ya son 16 años, 17 va a ser desarrollando competición y metidos dentro del mundo de los esports.
Sí.
Y en España, como todos sabéis, pues siempre hemos sido un poco a la cola, ¿no? En con respecto a otros países en algunas cosas, ¿no? En este caso, quizá el continente que más comenzó a desarrollar y que ya tiene una posición en el mercado en el que las estrellas de los esports son comparables a cualquier estrella de musical, del panorama musical o del fútbol o de otros deportes, es Corea.
Wow, claro, Corea, sí, Corea. Es verdad. Oye, y también teníamos otra pregunta un poco para que nos expliques cómo va la organización. Fernando, vamos a ver si ahora sí ya no te he cortado el cable, ahora sí que puede funcionar esto. A ver.
¿Me oyes ahora?
Y probando.
Probando.
¿Escuchas ahora sí a Fernando?
¿Me oyes, Jorge?
Le escucho un poco bajo todavía.
Bueno, aquí lo tenemos.
Debe serlo con ese.
Yo te he cortado el cable para que tú perdieras esta competencia. Eso es lo que ha pasado.
Pregunta tú.
Bueno, lo cierto, Jorge, Fernando me ha dejado que te pregunte yo todo ahora. ¿Cómo se puede participar y cómo se dividen estos eSports? ¿No? Entiendo que hay varias ligas, ¿no? Cuéntanos un poco cómo va esto.
A ver, un poco el modo competitivo dentro del mundo de los eSports. Todo comienza, meterlo dentro de una pirámide, sí. ¿No? Dentro de esa pirámide, la parte baja la ocupa la comunidad, que en el caso de SL son las competiciones que denominamos Open, que es simplemente el Just for Fun. Es decir, la gente se da cuenta de que puede, al igual que juega de manera casual, aplicar ese juego casual a competir y poder ganar diversos premios, y comienza a probar. Simplemente por entretenimiento, ¿no? En la parte media de la pirámide, nosotros la tenemos estructurada como la parte más amateur. Es decir, cuando esa comunidad ya ha aceptado y ha madurado un juego o un título en concreto, ¿vale? Que tiene que cumplir una serie de requisitos para convertirse en un eSports, no solamente por la parte de aceptación, sino también por la parte de desarrollo del propio videojuego.
Sí.
En esa parte de la pirámide es cuando ya la gente o los jugadores comienzan a organizarse, comienzan a formar equipos y de una manera más seria comienzan a entrenar, a destinar más tiempo a poder alcanzar esos hitos, ¿no? El poder ir ganando competiciones y llegar a esos premios, ¿no? Y en la parte alta de la pirámide ya tendríamos lo que se denomina la parte profesional. Es decir, donde se cuece todo, ¿no? Los grandes eventos, las grandes competiciones con grandes premios económicos, y en la que estamos hablando ya de un deportista profesional, ¿no? En este caso.
Me encanta, porque un deportista profesional, yo me siento ya como en las Olimpiadas, ¿no? Y ahora vamos un poco al grano. ¿Dónde está el negocio? Porque yo esto veo que es una burbuja como que está ahora explotando en el punto de vista, desde el punto de vista positivo, pero cuéntanos un poco dónde está el negocio de todo esto, ¿no? Porque si hay ligas, hay equipos, hay jugadores que vienen de esto, pues algo tiene que haber detrás, ¿no?
Desde luego, hay una industria potente, parte lógicamente en primer lugar de la industria del videojuego, que ya sabes que aglutina unas cantidades o tiene un posicionamiento que ya supera al cine y a la música juntos, ¿no? Como consumo de entretenimiento. Y un poco el negocio o el interés por parte de todos los assets que rodean el ecosistema se encuentra en el potencial que tiene este deporte, ¿no? Estamos hablando de que según, por ejemplo, según la consultora Newzoo,
¿sí?
En el mundo a nivel global hay 89 millones de entusiastas de esports.
Wow.
¿Vale? Esto es en una comparativa con un deporte tradicional, hablamos de que el hockey hielo tiene unos 94 millones, ¿no? Por lo tanto, estaríamos cerca ya de esa cifra, ¿no? Y hablamos de algo que como quien dice, acaba de nacer.
Bueno, y evidentemente esto va a crecer mucho más ahora con el apoyo que estáis recibiendo, en vuestro caso de Telefónica, pero vamos, cada operadora ya está apostando por una liga diferente para poder llevarla también un poco más allá.
Eso es. O sea, para que te hagas una idea, el 44% de los espectadores ocasionales de eSports no juega a juegos eSports. O sea, estamos hablando ya de una forma de consumo, de un entretenimiento. Es decir, yo puedo seguir el fútbol, pero no jugar al fútbol. Entonces, al final, esto es lo mismo. Se está convirtiendo en algo similar, ¿no?
Eso es como yo. Yo veo el fútbol, pero no juego al fútbol. Ahí está.
Efectivamente, lo mismo.
No, por hacer analogías con el deporte tradicional y que entendamos, ¿no? O sea, un poco el desglose a nivel económico, pues hablamos que el 24% de los ingresos vienen de la inversión de los propios editores de videojuegos.
Ok.
¿Vale? Que es un ingreso inexistente por parte de los deportes tradicionales. Es decir, el Real Madrid no invierte en la FIFA, en este caso como organizadora de competición, no es que invierta mucho dentro del propio ecosistema, ¿no?
Claro.
En este caso sería complicado porque sería el inventor del fútbol, vamos, no invierte, sino que el deporte estaba ahí y se desarrolló de manera orgánica, ¿no?
Bueno,
a nivel de los derechos, la parte de licensing y derechos, hablamos de que es un 26% en el caso de deporte tradicional, ¿vale? Y en el caso de eSports hablamos de un 4%. Y el 30%, que es lo que comentábamos,
¿sí?,
viene de la parte de sponsor. Al igual que el deporte tradicional, que ronda el 31%. O sea, estamos prácticamente igualados.
A la par.
¿No?
Claro. Bueno, pues parece que este es un negocio bastante próspero. Yo, por último, quería hacerte una pregunta rápida. Cuéntanos un poco más de qué va esta alianza con Telefónica y cómo la gente, bueno, los que estamos del otro lado de la pantalla siguiendo esos videojuegos, pues vamos a poder ver estos partidos.
Al final las operadoras han entrado dentro del mundo de los eSports, primero porque tienen una enorme cercanía en cuanto a tecnología con las marcas que consideramos endémicas, que ya han invertido, ¿no? Que llevan, están un poco más maduras dentro del sector, como puede ser marcas de informática, de ordenadores, procesadores, tarjetas gráficas, periféricos para gaming, ¿no? Porque la vinculación con este mundo, a través sobre todo de un producto como puede ser la fibra de internet, es muy necesario para el desarrollo de este deporte, ¿no? Hablamos de que prácticamente todas las competiciones se articulan y se desarrollan online. Y algunos de los juegos necesitan de una potencia y necesitan de una serie de características que equiparen o que permitan que ese juego se desarrolle correctamente y puedan competir en condiciones, ¿no?
Claro,
en igualdad de condiciones. En el caso de Telefónica, nosotros formamos parte del acuerdo que tiene que ver con competición, por un lado, en el que Telefónica estará presente como patrocinador en diversas competiciones, cubriendo un poco toda la vertical de esas tres partes de la pirámide que hemos comentado anteriormente.
Okay.
Y por otro lado, ha ayudado al crecimiento del sector de los esports en España con un hito importantísimo, y es la posibilidad de que el usuario pueda ver y pueda consumir ese contenido en televisión, ¿no? En un dial dedicado.
Eso es.
En Movistar Plus.
Pues la verdad es que creo que es un impulso definitivo para que cada vez seamos más los que vemos los deportes electrónicos o los eSports a través no solamente de la plataforma de Telefónica, sino que, bueno, las diferentes ligas, ¿no? Muchísimas gracias, en este caso, Jorge Muñoz Calero, Business Development Manager de ESL Spain. Vamos a estar muy pendientes de la actualidad. Y ahora una última pregunta. ¿Tú juegas algún videojuego?
Pues sí, yo jugué en mi época Counter-Strike. Porque mi hermano tuvo un local de juegos en red precisamente allá por los años 90 y ahora lo he dejado un poco porque la familia me lo exige, pero sí que sigo jugando a juegos sobre todo que están relacionados con nuevos dispositivos, ¿no? Que es un poco lo que está haciendo que también el desarrollo sea más rápido, ¿no?
Claro.
El que las nuevas generaciones tengan la capacidad de coger un tablet o un móvil mientras no saben manejar un PC y poder jugar. Yo juego a Clash Royale, por ejemplo,
claro.
A Hearthstone.
Hay muchos torneos de Clash Royale, o sea que...
Sí.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues Ahí lo dejamos entonces y a ver si en algún momento nos echamos una partida de Clash Royale o algo. A ver si lo logramos. Venga, un abrazo y gracias por estar con nosotros. Esto es un reto, ¿eh?
Es un reto, ya sabes.
Gracias por estar con nosotros. Y Fernando, los deportes, pues, en este caso, electrónicos o los eSports, están ganando como que mucha repercusión, ¿no?
Sí, hay gente que directamente dice que son el deporte del siglo XXI. Como decía...
El deporte de dedos, porque eso es malo.
No. Si nos metemos en el mundo, veremos que hay entrenadores, hay seleccionadores, se fichan...
Pero esa gente se mueve de la silla.
No, pero hay que estar muchas horas sentado en la silla.
Eso es lo que digo, que eso ellos es malo para el cuerpo humano.
Hacen ejercicio y tienen un entrenador solo para indicarle los ejercicios que tienen que hacer para aguantar tanto tiempo en la silla, para estar en forma, para no cansarse. Hay fichajes que no te voy a decir que sean millonarios, pero en algún caso sí lo han sido. Conozco un equipo de algunos juegos que han sido fichados por una empresa inglesa y se han ido allí a vivir. Se los han llevado allí a vivir. Les ponen una casa y viven allí. Con todas las comodidades.
¿Pueden hacer el Gran Hermano Gamer?
Ya, hubo una serie.
No jodas.
Hubo una serie, Vodafone y no sé dónde la puso. Se hizo una serie con un equipo español durante un mes o algo así. ¿Cómo vivían todos estos?
¡Qué fuerte!
¿Cómo vivían aquí en una...
Esto es un mundo, ¿eh? He descubierto un mundo. La verdad es que yo, como tampoco juego demasiado, no me había puesto a ello. He visto el anuncio este de Telefónica y dije, quiero investigar más. Y como nosotros somos de esos de los que les gusta apuntar los datos, vamos a escuchar un poco ese resumen de qué son los eSports y cuáles son también los deportes electrónicos que más lo están petando en este momento.
Los eSports no son más que grandes competiciones de videojuegos online, algo similar a lo que ocurre con los videojuegos profesionales. A diferencia de lo que se cree, los eSports suelen ser sobre todo los juegos más baratos y gratuitos, y sus plataformas son Twitch o YouTube Gaming. En el top de videojuegos que entran en las ligas profesionales tenemos... 1. Clash Royale. Es un juego multijugador en tiempo real, protagonizado por los personajes más populares de Clash of Clans. Ofrece toda clase de hechizos y el objetivo es vencer al rival y ganar trofeos, coronas y la gloria en la arena. 2. FIFA 17. El tradicional juego de fútbol también tiene un torneo en el que los mejores se enfrentan para ser los goleadores y hacer a su equipo campeón. 3. League of Legends. Es un videojuego de género multiplayer en el que los jugadores, llamados invocadores, se enfrentan por equipos y que fusiona velocidad e intensidad en la estrategia en tiempo real con elementos de juegos de rol. ¿Estás preparado?
Y justamente de League of Legends vamos a conversar ahora porque tenemos al jugador jungla del equipo Alan Econo... Espera. Econatoris Hernández. Y ahora me vas a explicar, Alan, dos cosas. Lo primero, ¿qué significa esto de jungla? Y lo segundo, ¿qué es ese nombre que te han puesto?
Bueno, pues la jungla es que dentro del juego en el que yo compito, ¿sí? Pues hay pues unos bichos, ¿no? En una especie de jungla. Y entonces, pues eso, el rol de jungla sería como el personaje, ¿no? La persona que va por la jungla recibiendo experiencia y que va ayudando a sus líneas, ¿no? Porque dentro del juego hay tres líneas, entonces tú irías ayudando y, bueno, vas creando la estrategia de la partida.
O sea, que tú eres el estratega, ¿no?
Sí, por así decirlo, es ahora mismo la jungla y, en casi todas las temporadas ha sido como el rol más importante, ¿no? Del juego, porque es el que va creando, ¿no? Va ayudando a las líneas y va creando ventaja, ¿no?
¿Y eso de Econators? Yo me he liado, ¿eh? Ahí me has perdido.
Econator me lo puse yo en su momento, ¿no? Fue muy muy temprano. Bueno, yo jugaba al Counter-Strike cuando era más pequeño. Y la verdad es que, bueno, un día pues me dio por, no sé, entrar a un servidor y cambiarme el nombre y ponerme un nombre inventado. Es como, no sé, es que pienso una palabra inventada y pues dices eso. Y salía con Econator. Vale.
Y quedó así, ¿no? Bueno, conmigo también está Fernando, y Fernando, al igual que yo, tiene muchas dudas. Te cuento que ya hemos estado conversando un poco sobre qué son los eSports, y justamente ahora llegó un poco el momento de conocer cómo viven y quiénes sois, ¿no? Los jugadores, Fernando.
Buenas, Alan, soy Fernando. Somos unos neófitos, o sea, vemos el eSport desde fuera, así que directamente tengo la primera pregunta. ¿Cómo empezaste tú en esto?
Lo escucho muy, muy bajo.
¿Cómo empezaste en esto de los eSports?
¿Cómo empecé? Pues, a ver, yo al principio, ¿no? El videojuego en sí me lo tomé, bueno, como un pasatiempo, ¿no? O sea, como cualquier juego, ¿no? En el que empiezas y llegó un momento en el que, bueno, jugué mi primera competición, que era como me fui a Madrid, así de la nada, mi madre flipó un poco y la verdad es que a partir de ahí, bueno, ya empezaron a llegar más torneos y bueno, esto fue creciendo y bueno, pues se notaba, ¿no? Que esto iba a crecer mucho más y que bueno, que algún día se podría vivir de esto y bueno, que eso era mi sueño, ¿no? El poder vivir y el poder competir, ¿no? Y entonces, bueno, empecé como por el 2013 o así, ¿no? Que jugué un clasificatorio para entrar a Europa y a partir de ahí no he parado hasta ahora.
¡Wow! Esa era otra pregunta que te íbamos a hacer. ¿Se puede vivir de esto?
Sí, completamente. Ajá. Ahora mismo, incluso en España, ¿no? No solo en Europa, en España también se puede vivir de esto.
Bueno, y cuéntanos un poco cómo es tu día a día, porque al final hemos estado conociendo nuevas profesiones digitales. Por ejemplo, ya hemos conocido cómo viven los youtubers, que son ahora los grandes profesionales de lo digital y los que son un poco más la cara visible, pero los eSports definitivamente están tomando un vuelo súper importante, como lo hemos estado viendo en este podcast de hoy, y queríamos que nos dijeras cómo es tu día a día, o sea, ¿vives de esto y qué tiene? ¿Tú te levantas por la mañana, no vas a la oficina, te vas al sofá a jugar? ¿Cómo es eso? Cuéntanos.
Pues, a ver, antes, hace no mucho, vivíamos, mis compañeros y yo vivíamos en una casa que habían alquilado, ¿no? Para esto, se llaman Living House, y vivíamos todos allí en una casa, la había alquilado, pues eso, el club. Y, bueno, mi vida allí era como, te levantas, desayunas, haces un poco de deporte para no estar ahí todo el día en el ordenador y simplemente, pues, a partir de un horario, nosotros teníamos un horario establecido para jugar individualmente y luego en equipo. Entonces, te levantas a las 10, haces un poco de deporte y entonces ya empezábamos a jugar pues nuestras partidas solitarias, ¿no? En plan, para mejorar individualmente. Y a eso de las 2 así comíamos, a las 3 empezábamos los entrenamientos y así hasta las 9. Y luego a partir de las 9, pues, si querías seguir jugando, si no, podías hacer una vida normal, en plan, si pues tienes novia o tienes amigos, hablas con tus amigos y cualquier cosa, como una vida normal. Es como un trabajo, al fin y al cabo, en el que tú te levantas, vas a trabajar y terminas por la noche.
Muy bien. Alan, tú perteneces al Asus ROG Army, ¿verdad?
Sí.
Cuéntanos, ¿cómo va esto de los equipos? ¿Qué hay que hacer para pertenecer a uno de ellos?
Pues, a ver, en el juego en sí hay un ranking, ¿no? En el que, bueno, estamos nosotros establecidos en Europa Oeste, ¿no? Que son todos los países de Europa Oeste. Uh-huh. Y tú vas jugando partidas y vas subiendo un ranking y entonces, obviamente, la gente te irá conociendo porque si estás por el ranking alto, la gente de España te reconocerá y irá diciendo, mira, pues este chaval está en este ranking y es español y vamos a intentar, pues eso. Hay muchos ojeadores que van viendo si tienes el nivel. Entonces, puedes empezar desde abajo o puedes tener suerte y empezar desde arriba. Yo empecé desde abajo y hasta donde he llegado. Y pues eso, simplemente es jugar partidas, mejorar el nivel individual, subir ranking, entonces la gente se irá interesando por ti.
Bueno, y tú eres jugador de League of Legends y de eso queremos que nos hables un poco más. Los amantes y tus seguidores de League of Legends, pues les sonará esta sintonía que tenemos de fondo, porque evidentemente es del videojuego. Pero cuéntanos exactamente de qué va este videojuego, porque la verdad es que yo estoy un poco perdido en este mundo. He dicho, yo me voy a llamar a mis colegas que saben, y ellos mejor que le expliquen a todo el mundo cómo va esto.
Bueno, pues, a ver, el videojuego en sí es, bueno, no es complicado, es fácil, bueno, más a la hora de jugar lo complicado, ¿no? Desde fuera, pues, se puede ver, si no has jugado nunca, se puede ver un poco como un poco extraño, pero es fácil. A ver, son tres líneas, el juego es una estrategia, son tres líneas, y en las tres líneas hay como edificios, ¿no? Hay tres edificios, y al final de los tres edificios hay como un inhibidor, ¿no? Que es el que cuando lo rompes, hacen que salgan unos bichos más fuertes, ¿no? Y cada cierto tiempo van saliendo 6 bichos que son los tuyos, y de ellos también salen 6 bichos, con lo cual esos 6 bichos entre ellos, como salen a la vez, se van enfrentando, ¿no? Y esos bichos, si tú los matas cuando estás en la línea, te van dando experiencia y te van dando dinero, ¿no? Te van dando oro para que tú puedas comprar objetos y puedas, pues eso. Pues, al fin y al cabo es eso. Tú, si matas a los bichos, los tuyos empujarán más rápido que los otros, entonces puedes tirar los edificios. Y, vale. Bueno, el rol de la jungla, como te he dicho antes, es eso. Tú estás en la jungla, hay unos bichos que te dan experiencia y oro y no tienes por qué estar en línea, entonces puedes ayudar a tu equipo. Y puedes, pues eso, ir desarrollando estrategias para poder tirar los edificios antes que los otros y al final acabar con el nexo, que es el último edificio del videojuego.
Bueno, y cuéntanos una cosa. En el futuro, ¿tú te ves todavía enfrente del sillón, enfrente de la tele con estos videojuegos? ¿O crees que en general esto es como una etapa y luego tienes otras aspiraciones?
Bueno, en principio lo que es el League of Legends en sí abarca muchas cosas, ¿no? Yo ahora estoy como jugador profesional, ¿no? Y bueno, espero que dure mucho. Pero bueno, yo sé que dentro de no mucho tendré que dejar de competir como jugador porque, bueno, pierde reflejos a partir de una edad ya como que es más difícil. Y esto no es como el fútbol, ¿no? Tú, a lo mejor un futbolista puede durar hasta los 38, 39, pues en el League of Legends en League of Legends en sí, pues puede durar hasta los 25, 26, 27. Hay casos extraordinarios que llegas a los 30, pero en muy poquitos casos. Entonces, los eSports en sí abarcan muchas cosas, ¿no? Hay entrenadores, aparte de entrenadores también hay cuerpo técnico, en sí analistas, bueno.
O sea que puedes evolucionar en esta carrera.
Sí, claro, yo intentaré, ya que me he metido en esto, ¿no? Pues al igual que un Zidane, ¿no? Que se retira y es el entrenador del Madrid, por ejemplo, ¿no? Pues yo me gustaría que algún día, pues cuando yo me retire como jugador, pues poder entrenar, ¿no? A equipos de a subrogarme. Y bueno, y a partir de ahí, bueno, que es lo mismo, te puede ganar la vida como entrenador, como jugador.
Bueno, tal vez como seleccionador, para reunir equipos y...
Ahora mismo como tal no está establecido pues uh-huh. Que torneos por países, o sea, hay como algo así parecido, pero no es como tal, ¿no? Un equipo español, ¿no? Que juega contra un equipo de otro país, sino que tú puedes, hay ligas nacionales, sí que es verdad, y hay torneos también para entrar a Europa en base a equipos nacionales, pero
no me refiero a seleccionador nacional, sino para el que reúne un grupo y el que digamos, el líder del grupo.
Sí, sí. Sí, algo así.
Que sería lo que tú dices, a lo mejor un entrenador también, ¿no?
Sí, un entrenador, sí. Y bueno, que es eso, que los eSports abarcan muchas cosas, ¿no? No claro. Es solo el ser jugador, sino que también hay entrenadores, analistas, hay managers incluso, y bueno, te puedes ganar la vida de, pues como, pues dentro de los eSports, que es lo que yo me estoy dedicando, pues de muchas maneras, no solo de jugador profesional.
Oye, ¿y alguna vez te has planteado otro videojuego? ¿O eso es como quien cambia de carrera?
No, hay que profesionalizarse, di que
no. No me lo he planteado porque, bueno, depende, ¿no? Del videojuego, ¿no? Ahora mismo el League of Legends es el que más alto está. Y ahora mismo, bueno, está ahí apuntando maneras del Overwatch. Y el contexto ahí de siempre ha estado ahí.
Sí.
Pero, bueno, hay que ser muy bueno en un videojuego, ¿no? Para competir. Claro. Y bueno, yo le he echado muchísimas horas y es como volver a empezar, ¿no?
Sí, sí, claro.
Ya no tengo tiempo, me hago viejo.
Bueno, viejo, Alan, ¿cuántos años tienes?
Tengo 22.
Te hace viejo, dice. Para la carrera, ¿no?
Cuando yo hablo con gente y hablo de que me estoy haciendo viejo y tal, la gente me dice, pero si yo tengo 35, ¿de qué hablas? Pero es la verdad.
Claro,
Cuando tienes 22 te sientes tan viejo en este videojuego, muy claro. Es complicado.
Bueno, Alan, muchas gracias por abrirnos los ojos ante este mundo que para Fernando y para mí era más que desconocido. La verdad es que vamos a estar muy pendientes a ver si podemos sintonizar alguna de tus partidas, a ver qué es eso de jungla y cómo te vemos en acción.
Vale.
Venga, Alan.
Muchas gracias, Alan, por haber estado con nosotros.
Vale, un saludo, gracias.
Un saludo.
Que no innovas, estás loco. Innovadores, martes, tecnología, prnoticias.com.
Express.
Bueno, la verdad es que ha estado divertido saber lo que son los eSports, pero sobre todo ha estado divertido conocer cuál es el top 5 de videojuegos que más están pues llenando, en este caso, las visualizaciones en streaming de los eSports o a través de Telefónica, que ahora tiene un canal dedicado para ello. Clash Royale, por ejemplo, FIFA 17, conozco mucha gente que está en torneos. También League of Legends, bueno, es bastante, bastante interesante. Y yo creo que esos son algunos de los videojuegos que vamos a estar escuchando mucho de ellos próximamente. ¿Tú alguna vez has jugado algún videojuego, Fernando?
No a este nivel.
¿De este nivel no?
No, no a este nivel.
Yo tampoco.
Lo dejé hace bastante tiempo.
Yo tampoco. La verdad es que yo ni el Super Mario Run, ¿eh?
No, no. Yo la mitad del Clash Royale, el Counter Strike, todos estos. De hecho, juego con mi hijo en la Play.
¿Sí? Qué guay.
A algunos de estos, a algunos parecidos.
Y te vencen y todos.
Me vence, ¿no?
Claro. Pero es que él está entrenando.
El pobre, el chaval tiene 11 años. Pero tú sabes las palizas que me pega.
Pero es que él está entrenando.
Él es un nativo digital.
Claro, claro, claro. Bueno, yo con el Super Mario poco más, ¿eh? Así que ahí lo dejamos. Yo creo que cuando me toque hacer un torneo de estos que ya he quedado, pues yo me llevo a mis compañeros que saben jugar, claro. Y ya está. Yo armo el equipo per noticia, tú no vas a estar invitado porque no sabes jugar, tu hijo puede ser un fichaje estrella.
Él sí os dará más, mejor resultado.
Tu hijo puede ser un fichaje estrella, nos lo llevamos y pues allí ya nos enfrentamos a quien haga falta. Yo desde la barra, o sea, un poco. Bueno, que tampoco hay una barra, ¿no? Pero bueno, desde ahí, al lado de los mandos, yo estaré.
Llenan estadios.
Sí, sí, claro, lo he visto. La verdad es que es muy, muy fuerte. Estuve viendo algunos vídeos. Y bueno, este podcast ha llegado a su final, hablando un poco de un tema que no conozco mucho, pero que siempre busco expertos para hablar de ello. Y también ha estado con nosotros Fernando Cantillo, nuestro fichaje estrella de esta temporada. Fernando, gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros, muchas gracias.
Y recuerda que si tienes dudas o quieres enviarnos un mensaje a nuestro buzón digital, puedes hacerlo a través de César Sal en Twitter o también en Telegram y también escribirnos a nuestro Twitter @PRTecnología. Gracias por estar ahí.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.